Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, la porción que empieza en el capítulo 11, versículo 12, hasta el versículo número 26. 26 para tener un poco de entendimiento de lo que está pasando aquí. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de las raíces, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que le dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed, porque lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí nada más, hermanos. El título de mi mensaje es La infructuosidad trae fruto. Y va a ser el mismo título en los próximos tres mensajes que voy a predicar. Y quisiera hacerles una pregunta para comenzar y decirles que si alguna vez han tomado el tiempo para observar el fruto de un árbol. Hay algunas personas que quizás nos criamos donde había árboles frutales. Usualmente en nuestros países se acostumbraba que detrás en la casa había una pequeña huerta y de ahí los padres colectaban la fruta para darle de comer a los hijos. En mi casa había una higuera, coincidencialmente con el tema que vamos a estar estudiando, y esta higuera había un tiempo en el que no tenía ni una sola hoja, ni siquiera una, y en ese tiempo no se podía acercar a buscar fruto. Pero cuando la higuera estaba muy frondosa, inmediatamente después empezaba a dar mucho fruto. Y esa era una de las señales que uno tenía para saber que pronto el fruto habría de llegar. Pero al pensar en la pregunta que les he hecho, cuando nosotros observamos a un árbol por su fruto, nosotros podemos decir mucho de la condición del árbol. Si el fruto tiene un color pleno, si el fruto tiene un buen tamaño, si el fruto tiene atractivo a los ojos, eso dice mucho de que el árbol ha sido cuidado, el árbol tiene agua de donde recibe la humedad para las raíces, el árbol no está emplagado, el árbol está dando fruto. Sin embargo, hay árboles de los cuales no se puede comer su fruto, porque el fruto está contaminado, el fruto está emplagado y no sirve en lo absoluto. Yo no sé si alguno de ustedes prestaron atención a los nopales que tenemos aquí atrás en la yarda. En días pasados, antes de las lluvias, estaban totalmente emplagados. Y un nopal emplagado no se puede comer. Hay árboles que no dan fruto. Y cuando un árbol no da fruto, no hay razón de tenerlo. Mi abuelo plantó un aguacate. 5 años después, nunca tuvo aguacates. Y dijeron, no, es que falta incrustarle un clavo. Existe la idea de que si usted incrusta un clavo grande de metal en un árbol o algunos clavos, en alguna forma este va a dar fruto. Bueno, a este le incrustaron algunos clavos, pero nunca tuvo fruto. Y la reacción de mi abuelo fue, córtenlo, porque no sirve para nada. Y decía mi padre, déjelo, le da sombra. No, pero no da fruto, no sirve para nada. ¿Por qué mi abuelo tenía tanta necedad en cortar el árbol? Y creo que él tenía en mente un principio, y es que si un árbol da fruto, lo que se espera es que dé fruto. Asimismo, hermanos, en nuestra vida espiritual, el Señor Jesucristo nos ha llamado para que llevemos fruto. Y de hecho hay un capítulo en Juan capítulo 15 que es dedicado específicamente a ese tema. Y se hace una comparación entre nosotros y el Señor Jesucristo estando conectados a la viña, y dice la Escritura que todo pámpano que no lleva fruto es cortado, pero el que lleva fruto es podado para que lleve más fruto. Entonces existe este concepto en la vida espiritual de que nosotros debemos de producir fruto. En el pasaje en el que nosotros nos encontramos, vemos que en los versículos 1 al versículo 12 al 14 del capítulo 11, el Señor Jesucristo se encuentra con una higuera, y hay un énfasis, si ustedes ponen atención, a las hojas. Dice el versículo 13, viendo de lejos una higuera, y dice ahí, que tenía hojas. O sea, tenía una buena apariencia, tenía un follaje de hojas que la hacían atractiva. Entonces, el hecho de que tenía hojas hacía que se esperara fruto. Versículo número 13 dice, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Cuando pensamos un poco en el contexto de la tierra en la que está hablando aquí, la semana pasada aprendimos que el Señor Jesucristo estaba a la orilla del Monte de los Olivos en dos ciudades, en el capítulo 11, versículo 1, donde la primera ciudad es Betfagé y Betania. Y recordamos que los nombres de estas ciudades era la aldea de los higos y la aldea de los dátiles. Y por esa razón que en esta ciudad, en esta región había higos, era muy común que las personas encontraran higos. Según lo que he podido leer, espero que mis fuentes sean buenas, es que en esa región las higueras daban fruto dos veces al año. Y muchas veces había un pequeño frutillo que no era el fruto que se desarrollaba completamente, que le llaman paginis. Y ese fruto lo utilizaban la gente que viajaba, los deambulantes, para simplemente calmar el hambre. No era un fruto completo desarrollado como un higo, pero sí lo podían comer y sí podían sustentar el hambre. Y algunos utilizan esa idea para decir que a pesar de que no era la temporada de frutos, debía de haber dado, aunque sea esos pequeños, yo no sé cómo se le llama en español, pero les traduce como paginis en inglés. Pero vamos a decir los pequeños frutillos no desarrollados, para que podamos entender esto. Y hay una defensa de que posiblemente era tiempo de estos y no tenía ahí nada. Pero vamos a dejarlo eso por un lado en un momento. En este estudio nosotros vamos a aprender que las consecuencias de una vida de apariencias sin fruto tiene como resultado juicio. Para que nosotros nos cuidemos del pecado y de la hipocresía y demos fruto para el reino de Dios. Básicamente, la enseñanza, el incidente de la higuera al principio y al fin es como un sándwich, donde la carne, lo que sustenta, está en el centro, y lo que está en el centro es la purificación del templo. Y el Señor Jesucristo utiliza el evento del maldecir la higuera por su apariencia para utilizarlo como una metáfora de lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y de hecho, el pueblo de Israel es comparado en las Escrituras con una higuera. Entonces, lo que observamos aquí es que el Señor Jesucristo, siendo quien es, aprovecha la oportunidad de la higuera para, no solamente para hablar del pueblo de Israel y cómo se encontraba con una gran apariencia de religiosidad. El templo básicamente era todo para ellos. Una vez al año viajaban de todas partes del mundo para entrar al lugar, ofrecer los sacrificios, hacer todas las celebraciones, y el templo era lo máximo. Si usted estudia las medidas del templo y los lugares y la construcción y las formas, usted se queda maravillado. Aún la corte de los gentiles, donde está haciendo la limpieza el Señor Jesucristo, es un lugar inmenso. Se queda uno sumamente maravillado. Entonces tenía un cierto esplendor, tenía una cierta gloria, que era como una higuera llena de hojas verdes con un gran follaje, pero por más que remueva las hojas por todas partes, usted no encuentra fruto. Y el Señor Jesucristo maldice la higuera para aprovechar la oportunidad y mostrar a los discípulos que una vida que está llena de apariencias y sin fruto, lo único que merece es juicio. Y este es el caso de la nación de Israel. Entonces, en este contexto está dado aquí este pasaje donde vemos al Señor Jesucristo que está regresando a Jerusalén. Acuérdense que en el día anterior él ya ha tenido lo que se llama, dos días antes tuvo la entrada triunfal, se regresa, luego vuelve en esa última semana antes de la crucifixión y va por este camino. Y vamos a ver cómo la Escritura describe este acontecimiento. Pero antes de leer el acontecimiento, quisiera leerles algo que encontré en mi lectura y creo que es de mucho beneficio para nosotros. Tristemente, no encontré la fuente, pero si alguno quiere ir a leer sobre esto, vaya a la página que es bible.org, bible.org, y ahí van a encontrar este escrito. Dice de la siguiente manera: cuando miramos los pasajes circuncidantes, es decir, su contexto, vemos que Cristo estaba usando la higuera estéril para enseñar a sus discípulos algo que necesitaban saber desesperadamente. Esto podría llamarse una parábola viviente. Nuestro Señor acaba de llegar a su entrada triunfal en la ciudad, habiendo sido proclamado como el rey por la multitud, según vemos en el contexto de Marcos 11, 7 al 11, y él sabía que su adoración superficial pronto se convertiría en gritos pidiendo su muerte. Dejando la higuera, expulsó a los cambistas de los terrenos del templo, habiendo reconocido que no solo estaban explotando a todos los que llegaban al templo, sino que también apoderándose del atrio de los gentiles, usándolo como un atajo a través de la ciudad, Marcos 11:16, y un lugar de negocios, Marcos 11:15, negando así la posibilidad de la verdadera adoración a todos, tanto judíos como gentiles. La higuera era una lección objetiva sobre la esterilidad que tipifica la condición de la nación judía a pesar de su herencia privilegiada. Y este tipo de infructuosidad hipócrita recibe la condenación del Señor. Exhibe una fe falsa y obstaculiza la oración de su pueblo. Un resumen bastante bueno de lo que encuentra uno en este contexto. Ya casi no hace falta ni predicar. Este resumen básicamente lo ha dicho todo. Pero es necesario que nosotros mismos pasemos por la experiencia de leer el texto, de prestar atención al texto, y de esa manera nos santificamos. Y de hecho quiero aprovechar para enfatizar esto, hermanos. Ninguna lectura de devocionales, ningún mensaje que usted escuche en el internet, ningún libro que usted pueda leer sustituye la santificación que obtenemos por medio de la lectura de la palabra, de la plena lectura de la palabra y nuestra obediencia a ella. Entonces les animo a que ante todo abran sus Biblias. Y en este momento, en lugar de prestar atención a si hago una mueca, si digo algo, si levanto la voz, si veo esto, abran sus Biblias, volteen a ver sus Biblias. Nada de lo que yo haga, aparte de comunicar, de hablar, de leer el texto, tiene significado, importancia. Ustedes vean sus Biblias. Y vamos a comenzar entonces a verlas. En el versículo número 12 dice al día siguiente, y esta es una referencia a lo que ha ocurrido después de la entrada triunfal. El Señor al día siguiente está en camino otra vez hacia Jerusalén y dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Hasta ahí nada más, hermanos. Vemos nosotros en este versículo algo que es sumamente importante y nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de las Escrituras, vemos que tuvo cansancio, tuvo hambre, tuvo que dormir, lloró por la aflicción de la muerte de su amigo Lázaro, se lamentó por la condición de la nación de Israel. Y vemos que Él era 100% hombre. En su encarnación nunca dejó de ser Dios y vino a ser hombre, y siendo Dios vino a ser hombre, y siendo hombre nunca dejó de ser Dios. Él tuvo hambre y esto era real. No era como algunas de las enseñanzas de los gnósticos donde decían que Jesucristo realmente lo que veía es tenía la apariencia de carne, pero no había venido en carne. No, la Escritura dice que Él tuvo hambre. Y esto nos muestra acerca de su humanidad. Porque siempre pensamos en el Señor Jesucristo como un superhombre, ¿verdad? Lo vemos y si Jesús sufrió, ¿sufrió? ¿Qué tiene Él que sufrió? Si Él es Jesucristo. Pero Él tuvo sufrimientos y necesidades como los tenemos nosotros. Versículo número 13 dice, viendo de lejos una higuera. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es primero, ¿qué sucede cuando el Señor Jesucristo tiene hambre? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? E hizo lo mismo que nosotros hacemos. ¿No es así? Al tener hambre, comemos, hermanos. Y el Señor Jesucristo vio en el camino, aquí de lejos, una higuera. Y es importante que Marcos enfatiza que esta higuera tiene hojas. Está llena de hojas. Y el Señor va hacia la higuera. El Señor tiene hambre. El Salvador, el Hijo de Dios, está hambriento. Y viendo a la higuera, Él se acerca con la esperanza de satisfacer su hambre. Y esto es sumamente importante porque nos muestra, una vez más enfatizando, la humanidad del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos en el pasaje paralelo, en Mateo 21, 34 al 46, nosotros vemos en el contexto una referencia a la ciudad, al pueblo de Israel como nación, que ellos no le habían recibido como Señor, y en esta ocasión Él viene a una higuera esperando tomar de su fruto, y la higuera no le ofrece su fruto porque la higuera no tiene. Y hay una similitud de comparaciones a través de toda esta enseñanza. Jesús da en este pasaje que hemos leído una parábola que habla de los labradores malvados, Mateo 21, 34, 46. Y en esta parábola de los ladrones malvados, dice que les envió siervos a recoger el fruto, los golpearon, lo mataron y lo apedrearon. Y dice la misma parábola, por último, que envió a su hijo diciendo, a él le van a respetar, Mateo 21, 34, 46. Sin embargo, vemos que al hijo le mataron. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está recibiendo el Señor de la higuera? Y la respuesta es nada. Ve que va a ella, una higuera que tiene buena apariencia, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Piense por un momento en lo que la Escritura dice acerca de Jesucristo. En Colosenses capítulo número 1, en el versículo 15 en adelante, el 16, dice que Él es el creador de todas las cosas fueron creadas por Él, todo subsiste por el Señor Jesucristo, y esta higuera había sido creada por Él, esta higuera subsistía por Él, y aquel que le había dado todo a la higuera, llega a la higuera y no encuentra nada. Y debemos de pensarlo en una aplicación para nosotros, hermanos, de que Él es nuestro creador, Él nos ha hecho, Él es nuestro salvador, Él nos ha salvado, y espera que nosotros llevemos fruto. Pero si nosotros somos profesantes sin fruto, lo único que nos espera es juicio. Y debemos de ser conscientes de eso, porque obviamente esta no es una acusación directa a ninguno de ustedes, ni siquiera para mí. Pero si entre nosotros hay alguien que profesa ser alguien que no es en realidad, que viene a la iglesia, trae su Biblia, ofrenda, canta, nos llamamos hermanos, muestra cierta compasión, pero vive una vida oculta de desobediencia. Eso quiere decir que tiene toda la apariencia de las hojas frondosas, pero en realidad no lleva el fruto. Y la Escritura es bien clara en que los hombres nos conocerán por nuestro fruto. En Juan 13:35, el Señor Jesucristo le da un mandamiento a sus discípulos y les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, en esto conocerán que sois mis discípulos. Noten lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Ahí hay un principio, y ese principio quiere decir que la gente sabrá que somos cristianos por el fruto que tenemos entre nosotros, no por lo que profesamos decir. Es importante profesar que somos cristianos, claro, pero es mucho más importante mostrar esta profesión por medio del fruto. Y esto es lo que venimos viendo aquí en contexto. Ahora, en el versículo número 13, vemos que Marco nos dice que él busca saciar su hambre en esta higuera, busca higos para comer. Las higueras eran típicas, como ya lo mencioné, en aquella región, y hay regiones que son marcadas específicamente por cierta clase de árboles, por cierta clase de árboles que producen fruto. Alguien me preguntó, no sé qué día, me dijeron que si aquí en esta región se daban los blueberries. Y le digo, no lo sé, yo no lo sé. Solo sé que hay regiones donde cierta clase de fruta, cierta clase de árboles, sí se prosperan. Noten aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo buscó en la higuera. ¿Por qué razón buscó en la higuera? ¿Por qué no fue a buscar en un cactus que no da frutos? ¿Por qué no fue a buscar en el zacate, en el pasto, que no da fruto? ¿Por qué no fue a buscar fruto en lo que se le llama los abrojos, las pequeñas plantas con espinas? ¿Por qué no? Porque no se espera fruto de ellos. Pero de la higuera se esperaba fruto. Y por eso es que el Señor va directamente a la higuera. Hermanos, de los incrédulos no esperamos frutos. No esperamos que el fruto del Espíritu Santo se vea. Pero sí se espera de nosotros, ¿no? Así, hermanos. Cuando nosotros nos defraudamos unos a otros, pecamos unos contra otros, la primera queja entre nosotros puede decir: y mira, y dice que es cristiano. O el mundo puede decir lo mismo: mira, dicen que son cristianos. ¿Por qué dicen esa frase? ¿Por qué dicen esa frase? Porque esperan que nuestra conducta sea diferente. Obviamente estamos en un proceso de santificación, pero se espera que nuestra conducta sea una conducta de frutos, que sean el fruto del Espíritu Santo, como se menciona en Gálatas 5:22-23. Y la pregunta para nosotros, al ver que Jesús no encuentra fruto en esta higuera, la pregunta para nosotros es: ¿qué frutos estamos dando nosotros para el Señor? Nosotros necesitamos hacer la pregunta en esta mañana: ¿qué frutos estoy dando para Él? ¿Nos estamos amando unos a otros? ¿Nos estamos sirviendo unos a otros? ¿Nos estamos exhortando unos a otros? ¿Qué frutos estamos dando para el Señor Jesucristo? Versículo 13, dice el versículo, dice: pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y luego hay una frase aquí que es importante: pues no era tiempo de higos. Y esta es una frase que los críticos del Evangelio, especialmente el Señor Jesucristo, es uno de los pasajes favoritos que toman para decir que Jesús no es digno de adoración. Dicen ellos: mira, ¿a qué loco se le ocurre ir a buscar fruto en un árbol que no es su tiempo de dar fruto, y no piensa, oh, es que no es tiempo de que dé fruto? Y sin embargo, lo maldice. Y no solamente lo maldice, sino que lo maldice a tal punto que se seca desde la raíz. Y dice: nadie volverá a comer de ti. ¿Por qué? Si no era tiempo. Y hay personas, leí un comentarista bíblico, que trata de defender al Señor Jesucristo, especialmente cuando uno cree en la impecabilidad de Cristo, que Cristo no peca. Uno puede decir, buscar qué podemos decir, y quiero leerles lo que un comentarista dice. Dice: en Palestina, La temporada de los higos tiene lugar en otoño, pero en primavera las higueras echan pequeñas perillas o brotes llamados pagín, o lo que sigue un crecimiento de follaje. Los viajeros hambrientos arrancaban de vez en cuando estos paguinis y las higueras y se los comían. Aunque no son higos completamente desarrollados, son comestibles. Algunos comentaristas usan entonces este pasaje para decir, hermanos, que Jesús se está comportando mal. Si no es tiempo, no es temporada, y no encuentres ni siquiera los paguinis, entiende que no es la temporada. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿por qué el Señor Jesucristo trajo maldición sobre esta higuera sabiendo que no es temporada? O sea, como la higuera no tiene la culpa, ¿por qué la castiga si no es tiempo? Es como la Escritura dice de nosotros, que unos dan 30 fruto a 30, 60 y 90. O sea, todos damos frutos en diferentes formas, cantidades. Si el Señor sabe que un creyente habrá de dar fruto en una cierta cantidad, ¿por qué le va a exigir que dé fruto una mayor cantidad si él sabe que solamente en esa cantidad va a dar fruto? Diríamos que injusto. Entonces la pregunta es, ¿es el Señor injusto por haber maldecido la higuera sabiendo que no era tiempo de higos? Es una buena pregunta para hacer. Y la respuesta inmediata es que no debemos de hacer lo que esos comentaristas quieren hacer tratando de explicar tantas cosas para defender al Señor Jesucristo. Jesús no necesita defensa de ningún hombre. Ninguna porción de las Escrituras necesita, especialmente hablo de las controversiales donde se menciona al Señor Jesucristo, que nosotros salgamos en la defensa del Señor Jesucristo. Solo vayamos al texto y expliquemos lo que el texto dice. Un ejemplo de esto. Cuando el Señor Jesucristo, creo que es el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corríjanme, en cuál de los evangelios está, habla de la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Hablando de la semilla de mostaza, hay una frase que dice ahí que es la más pequeña de todas las semillas. Y si el día de hoy hablamos con un experto en plantas, nos va a decir que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas. Que la más pequeña de todas es la semilla de la orquídea, y específicamente de una orquídea. Y alguien puede decir, Jesús no era omnisciente, por lo tanto no es Dios. Jesús cometió errores, por lo tanto, ¿cómo podemos confiarle en todo lo que dice? Pero si uno estudia el texto con detenimiento, especialmente cuando leemos a alguien que escribe y habla del lenguaje original, nos vamos a dar cuenta que ahí dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero tiene que ver con el contexto en el que está hablando, de la hortaliza. Entonces, esto es así. El Señor Jesucristo está hablando de hortalizas, no está hablando de todas las semillas que existen en el mundo. Él está hablando de una especie específica. Entonces, no necesita el Señor una defensa. ¿Cómo podemos entonces interpretar lo que dice aquí en este pasaje? Bueno, podemos decir que el Señor Jesucristo, como dice un buen comentarista, siendo profeta, aprovechó la oportunidad para presentar una parábola viva a sus discípulos y mostrar que juicio venía a la nación de Israel por su apariencia frondosa. Aquí la higuera tenía una apariencia muy frondosa, no era el tiempo todavía, pero posiblemente ya era, había agarrado higos, pero no era el tiempo. Y el pueblo de Israel está actuando en una manera en la que tiene una gran apariencia, pero es una religión de hipocresía. De hecho, el Señor Jesucristo se refiere a los escribas y a los fariseos en Mateo una infinidad de veces y les llama hipócritas. Hay un capítulo completo donde se les llama hipócritas. Y de hecho, hay una frase que le precede, dice, ¡ay de vosotros! Y ese ¡ay! Es un ¡ay de juicio! Y es el ¡ay! Que viene de juicio por causa de la hipocresía. Entonces, en este contexto que nosotros estamos estudiando, Es importante entender que no hay necesidad de justificar al Señor Jesucristo por lo que está haciendo. No hay ninguna necesidad. Él es Señor de todo, ¿no es así? Él no ocupa de pedirnos de todo. Hay una parte donde, en una de las conferencias del Shepherd's Conference, Paul Washer estaba hablando del señorío de Cristo. Y hay una parte que, por falta de palabras, empieza a explicar y a decir que Jesús es tan Señor de todo que todo lo que Él voltea a decir es mine, es mine, es mine, es mine, es mine. O sea, todo es de Él. Todo es absolutamente de Él. Y eso es cierto. Entonces, en este caso, el Señor Jesucristo podía haberle hecho, haberle maldecido a la higuera, en que no hemos llegado ahí, pero le maldice aunque no fuera el tiempo de frutos. Versículo número 14. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, esto habla de la palabra de juicio, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Está hablando de esa higuera específica. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta este momento la higuera no se ha secado. La higuera está ahí. Y dice ahí el versículo, si le ponemos atención, nunca, pero dice el versículo muy claramente, dice, nunca jamás coma nadie de ti. No está maldiciendo a las higueras, y que pudiéramos decir en este día, oh, es que mira, como Él maldijo a las higueras, ninguna higuera da fruto en el día de hoy. No, solamente a esta higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces aquí observamos, hermanos, que el Señor Jesucristo utiliza esta oportunidad para mostrar aquí que Él trae juicio sobre esto. Y vamos a recapitular un poco. Las hojas, hermanos, representan una apariencia perfecta. ¿No es así? Cuando nosotros vemos un árbol lleno de hojas, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Qué árbol tan bello, no? Tan bello. Pero si llega la temporada de fruta y no da fruto, ¿qué decimos? Oye, ¿qué pasó con este árbol? Pero aquí vemos, en primer lugar, una apariencia perfecta. Marcos nos dice que Jesús encontró solo hojas y la higuera tenía esta apariencia para sí misma tan bella, pero no daba nada para los viajeros, nada más que hojas. Y esto tiene que ver con las personas, también haciendo una aplicación, con aquellos que todo hacen para sí mismos. No hay nada para el Señor. Viven, entre comillas, la vida cristiana, pero la viven en un sentido para ellos mismos. Y mire lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, en el versículo número 17, con referencia a esto mismo. Dice el versículo 17, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Esta es una exhortación a la iglesia, y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, dice aquí el versículo número 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, noten lo que dice, yo soy, o sea, está diciendo lo que cree que es. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, Cristo conoce verdaderamente nuestra condición. Hermanos, ¿qué dice el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros en esta mañana? O sea, yo puedo estar aquí predicando y teniendo un concepto de mí muy alto. Usted puede estar ahí escuchando, teniendo un buen concepto de usted mismo, creyendo, soy un buen oidor y un buen hacedor de la palabra. Pero la pregunta no es lo que yo digo de mí mismo, lo que yo pienso de mí mismo, sino más bien, ¿qué dice el Señor Jesucristo de mí? ¿Qué es lo que Cristo dice de mí? Por eso viene la exhortación a la iglesia de la Odisea, aquí en este versículo 18, dice, por tanto, O sea, esta es la acción que tú debes tomar. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Note, compra de mí, dice. Oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no sea y que no se descubra la vergüenza, ese es el estado en que se encuentra, de tu desnudez y unge tus ojos con corilio para que veas. Versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré en él y comeré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, en su trono. Entonces aquí, hermanos, debemos de tomar en cuenta lo que está aquí diciendo Marcos. Noten que el Señor Jesucristo toma su tiempo para ver las hojas de la higuera. Y al ver las hojas, examina y se da cuenta de que no hay fruto. Las hojas se ven verdes, tienen un gran espectáculo. Son hojas verdes, frescas, frondosas, pero ocultan la desnudez y la falta de fruto. Entonces, aquí es donde vemos, donde las Escrituras de la misma manera nos exhortan a examinarnos. Vaya por favor al Salmo 139 en el versículo 23. En este versículo encontramos una exclamación del salmista donde dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Y en esta mañana puede ser nuestro clamor. Si nosotros creemos que concluimos que estamos bien, podemos clamar a Dios en esta mañana y decirle, Señor, examíname y pruébame hoy en esta mañana. Recuerde lo que Adán trató de hacer. Dice la Escritura que Adán cosió hojas, ¿no? Adán cosió hojas para cubrir su desnudez. Nada más que las hojas, en realidad, no lo cubrieron del Señor. Ahora, en el versículo número 14, noten, hermanos, versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vea el resultado de la maldición, versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y en el recuento de Mateo dice, se ha secado hasta la raíz. O sea que el juicio del Señor la destruyó totalmente. No es que se le secaron las hojas, se le cayeron, que el próximo año volvió a dar más hojas y ya no dio fruto, pero la planta ahí siguió. No, el juicio fue completo. Jesús vio aquí, como ya lo mencioné, la oportunidad para enseñar a sus discípulos, y el Señor Jesucristo les hace, por decirlo de esta manera, aprovechar la oportunidad y en un acto hasta cierto punto simbólico, les habla del juicio que viene, del juicio que Israel merece desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Isaías, el libro de Isaías. En el libro de Isaías, hermanos, los libros de Isaías y Jeremías se deben de leer secuencialmente, como están ahí, por la historia y los años de la advertencia. Isaías advierte que la destrucción va a venir y les llama al pueblo a arrepentirse. Pero luego viene Jeremías y les dice, la destrucción es inminente, la destrucción está aquí, ya no hay nada que ustedes puedan hacer. Y exactamente viene eso. Viene la destrucción, se llevan cautivo al pueblo y el Señor cumple su palabra. Pero vamos al capítulo 20 de Isaías. Isaías 20, del 1 al 6. En el año que vino Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, De la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los despojará de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su vergüenza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Hasta ahí nada más, hermanos. La profecía del Señor vendría y el tiempo en el que vino, el juicio se cumplió, y cuando se cumplió el juicio, se cumplió puntualmente, hermanos. Y esto que ha ocurrido al pueblo de Israel debe servir como señal a nosotros, como lo dice Pablo en 2 de Corintios. Pero vamos a ver ahora Jeremías capítulo número 3, número 8. Jeremías capítulo número 8. En el versículo número 13, Jeremías 8:13. En aquel tiempo dice Jehová, 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera. Se secará la hoja y lo que les he dado pasará de ellos, hablando del mismo juicio, del juicio que ya había venido. Y así podemos leer los profetas menores en el profeta Miqueas, en el profeta Nahum, en el profeta Zacarías, y todos hablan de este juicio. Esta demostración que el Señor Jesucristo está haciendo aquí entonces, volviendo a nuestro pasaje, es una oportunidad para que los discípulos aprendan acerca de la lección de lo que viene por no tener fruto. Y obviamente quiero proceder un poquito más adelante y ver lo que vamos a ver la semana pasada, pero no tocar la profundidad. Pero quiero leerles una cita de Spurgeon con referencia a este versículo que acabamos de leer en Mateo 11:14. Spurgeon dice: la gran mayoría de las personas que tienen algún tipo de religión dan hojas, pero no producen fruto. Y esto, amados hermanos, es cierto. Nosotros podemos conocer las doctrinas de una forma perfecta, pero si no damos frutos, no damos frutos de la doctrina que profesamos. El fruto es significativo. Debemos de conocer la palabra, eso es cierto, pero vamos a dar fruto de la misma manera en la que conocemos también la palabra. Y mostrar que no somos simplemente una persona que tiene una religión. Ya hemos visto entonces, hermanos, esta primera porción en la que el Señor Jesucristo trae juicio. Pero al pensar en este juicio, debemos de no solamente ver este pasaje que el Señor trae juicio sobre la higuera, sino seguir observando ahora, ya vimos el Antiguo Testamento, ahora veamos el Nuevo Testamento, donde hay otras porciones que vienen por causa de no llevar una vida de fruto, solamente una vida de apariencia. Vayan por favor conmigo a Mateo capítulo número 23. Este es un pasaje muy conocido, por los ayes, por la condenación. Mateo capítulo número 23. Quizás su título diga ahí: Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Pero en el versículo número 33 dice lo siguiente, pero quisiera, hermanos, hacerles notar algo. Por ejemplo, vean que desde el versículo número 13, los versículos, versículo 14 en adelante, esos versículos están precedidos, inician con el ay. Dice ay, versículo 14, ay, versículo 15, ay, versículo 16, y así sucesivamente, versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos. Versículo 25, ay de vosotros, una vez más, y ahí se menciona el versículo 26, los escribas y los fariseos. Versículo 27, ay de vosotros. Versículo 29, ay de vosotros. Y llega el versículo número 33, y en el versículo número 33 Jesús dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, básicamente el Señor Jesucristo no le está dando esperanza, porque el estado en el que ellos se encuentran es un estado de, ya de condenación. Los ayes están sobre ellos. Su vida es una vida llena de hipocresía. Sus vestiduras son blancas, son hermosas. Sus ceremonias son esplendorosas, pero su corazón, dijo el Señor Jesucristo, que eran como tumbas blanqueadas. Y una tumba por dentro solo contiene un cuerpo inerte, muerto, un esqueleto. No tiene vida. Todo lo contrario a aquel que está en Cristo, que es una nueva criatura. Aquel que, en el que el Espíritu Santo ha venido a vivir y que por el fortalecimiento del Espíritu Santo ha comenzado a dar fruto en su vida espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar en esta hora. Hermanos, ¿cuál es, por decirlo así, hay iglesias que les llaman iglesias confesionales porque se apegan a una confesión de fe, iglesias que le llaman credo confesional porque todos los días al comenzar el servicio pronuncian un credo? Pero yo les quiero hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor de un credo? ¿Y qué conexión tiene un credo con la iglesia si la iglesia no da fruto en ninguna forma, ni siquiera basada en el credo? De nada sirve. Podemos tener toda la apariencia bella, toda la apariencia externa. Podemos preocuparnos, hermanos, de que cada aspecto de nuestra adoración sea bello. Decirles a los directores: mira, tienes que venir bien bañado, bien planchado, con buenos colores, tienes que tener una buena actitud, todo el tiempo sonriente. Y a cada hermano bien sentado, todo en orden, cada punto del servicio está inclinado a la belleza, todos los aspectos bellos. ¿De qué sirve un culto, un servicio lleno y controlado por la belleza que el hombre puede tener en el orden y en la apariencia externa cuando el corazón está muerto, cuando no hay vida? Tiene que haber vida de Dios en nosotros. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo número 16, en el versículo número 22, Primera de Corintios, capítulo 16, en el versículo 22. Vayan por favor allá conmigo, hermanos, y vean ahí en sus Biblias, en este versículo 22, donde dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Hermanos, ¿qué dice la Escritura del amor al Señor Jesucristo? Si yo les pregunto a ustedes esta mañana, hermanos, nos hacemos la pregunta a todos, hermanos, ¿amamos al Señor Jesucristo? Yo estoy seguro que todos vamos a decir que sí. Pero si hacemos la pregunta que el Señor Jesucristo, o la aclaración que el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que os mando? Entonces, por esa razón, el amor a Cristo tiene que ver con el mandamiento. Y Pablo dice: el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Esta maldición a la higuera, dice aquí, volviendo a Marcos, vayan conmigo a Marcos, y vamos a tratar de concluir el pasaje. En Marcos también hay una mención, donde vemos aquí, que también menciona lo que dice Mateo, dice el versículo 11:20, hablando de la higuera. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde, hermanos? Desde las raíces. La higuera se secó desde las raíces, se secó por la palabra de juicio del Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra de Cristo da vida y también la palabra de Cristo da condenación. Vida a los que creen en Cristo Jesús y condenación a los que rechazan creer en su nombre y ponen su esperanza en sí mismos o en las cosas que puedan hacer por sí mismos. Esta higuera se secó de cabeza hasta la raíz. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, retira de nosotros los medios de la gracia que Él nos ha dado, que retira de las personas que están en la iglesia los medios de la gracia, y quiero explicar un poco acerca de esto. Entre nosotros hay creyentes y hay quienes creen que son creyentes, pero no lo son. Y esto puede ser si no tiene ninguna preocupación en examinarse, si no produce el fruto, pero usted viene y va y entra y nada le preocupa. Y está en alguna forma siendo bendecido por Dios. Pero las exhortaciones están viniendo a usted. Están viniendo a usted. Yo recuerdo a un hombre en esta congregación que le exhortábamos de una manera, de otra manera, de otra manera. Y yo tenía tanta preocupación por él, porque leyendo en Hebreos se encuentra en la Escritura donde dice que tengamos cuidado que el corazón no se endurezca por causa del pecado. Y la idea en ese texto es que cuando algo se endurece, ya no se le puede moldear, no se le puede dar forma. Ya no hay vuelta atrás. Y yo pensaba, si este hombre no se arrepiente, su corazón se va a endurecer de tal manera que no tiene vuelta atrás. Y una noche muy cargado, prediqué ese pasaje y él estaba aquí presente, sentado ahí, en atrás, ameneando lo que yo estaba diciendo, diciendo amén a lo que yo decía, pero sin arrepentimiento. El hombre se arrepintió, nunca se arrepintió de su pecado. Su esposa, que no estaba de acuerdo, llegó un día que él la engañó y su esposa ahora está de acuerdo. Y ambos se congregan hoy en una iglesia de sana doctrina sin arrepentirse. Ambos necesitan de arrepentirse. Hermanos, nuestro corazón puede llegar a tal grado que si no lidiamos hoy con un pecado en nuestra vida que está ahí, algo que no ha sido confesado, algo que está ahí y que lo está practicando, que lo está amando, que su afecto está sobre ello y no sobre el Señor. Puede llegar un día, hermanos, que el Señor retire los medios de su gracia por cuanto usted no se ha arrepentido y no se va a arrepentir, solo el Señor lo sabe. Y ya no haya para usted esperanza. No haya retorno. Eso es obviamente solo que el Señor lo sabe. No, ninguno de nosotros puede decir que alguien se encuentra en esa condición. Mire lo que dice Pablo en su carta a los Tesalonicenses. En la segunda de los Tesalonicenses, en el capítulo número 1, versículo número 7 al 10, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Pero ahora escuche, ¿para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Viene, amados hermanos, un día en el que nos regocijaremos en la presencia del Señor si estamos en Cristo. Pero si no estamos en Cristo y estamos engañados creyendo que somos algo que en realidad no lo somos, debemos de tener mucho cuidado. Cuidémonos de no estar en una condición de condenación creyendo estar en algo. La palabra del Señor Jesucristo produjo que la higuera se marchitara. Y eso es exactamente lo que el pecado hace en nuestras vidas, hermanos. El pecado marchita nuestras vidas, aun cuando somos verdaderos creyentes. Tuerce el aspecto de lo que deberíamos de ser. Nos aparta de buscar al Señor. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué se puede hacer cuando el Señor Jesucristo pronuncia juicio? Y la respuesta es, absolutamente nada cuando el juicio ha sido producido. Obviamente no estoy diciendo en esta mañana que si usted no es creyente y después de escuchar este mensaje, usted está bajo el juicio de Dios en el sentido de que jamás se podrá arrepentir. Pero si está escuchando que la única forma en la que evitará el juicio de Dios es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo como el único que puede salvar, como el único que ha sido el ungido, que es el ungido de Dios, el Mesías de Dios, el Mesías prometido para dar vida eterna. ¿Por qué no arrepentirse hoy? ¿Por qué no venir hoy en esta hora si está reconociendo su pecado? Venga, la puerta está abierta. Jesús es la puerta, Él lo dejará entrar. La puerta está abierta de par en par para todos los que hoy quieran venir. Si viene, el Señor Jesucristo no le echa fuera. Le recibe con sus brazos misericordiosos. Le perdona de todos sus pecados y le da vida eterna. Y la ira de Dios ya no estará sobre usted. Si es el tiempo para arrepentirse, venga al Señor Jesucristo. Quiero terminar con la lectura del pasaje que mencioné al principio en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15. Nada más para que sirva las palabras de Cristo como un recordatorio para nosotros. Y vamos a leer desde los versículos número 1 al versículo número 8. Dice el versículo, el Señor Jesús utiliza un lenguaje común, que la gente lo conoce, es el lenguaje de la vid, que da ramas y las ramas dan fruto. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vean, hermanos, que cuando los discípulos llevan mucho fruto, el Padre es glorificado, pero también identifica a los creyentes que llevan fruto. ¿Cómo está una vez más nuestro fruto en esta mañana? La idea principal, el argumento principal en lo que acabamos de leer, no ahorita, sino en este texto en Mateo, en Marcos, es que este pasaje de la infructuosidad de la higuera se puede aplicar a nuestras vidas espirituales en el contexto de que si nosotros tenemos apariencia y no tenemos fruto, esto nos conduce al juicio. Pero que si tenemos fruto, esto da evidencia de ser verdaderos discípulos que agradan a Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, como creyentes debemos revisar constantemente nuestros corazones para asegurarnos de que estamos produciendo el fruto de justicia. Y quiero finalizar con un versículo que creo que está en el contexto del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 6, yo prediqué esta mañana a los hermanos chinos el capítulo número 6, en el versículo 1 al 5. Pero ustedes ven ahí en Gálatas, existe el mismo concepto, la misma idea de vernos a nosotros mismos. Las instrucciones aquí son para la restauración de uno que ha pecado. Pero aquellos que van a restaurarlo son exhortados a verse a sí mismos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y luego vea la siguiente frase. Si usted tiene una Biblia de las Américas, va a decir un poquito distinto, pero el concepto, la idea, es que uno se tiene que examinar a sí mismo, echarse un ojo a sí mismo. Dice, considerándote a ti mismo. O sea, considérate es vete a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. el versículo número 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y luego dice aquí, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Noten ahí el versículo, cada uno someta a prueba su propia obra. Y esta mañana es una mañana para examinarnos cómo está nuestra vida, qué fruto estamos dando al Señor Jesucristo. ¿Somos frondosos religiosamente o somos personas que estamos esforzándonos por amar a Cristo, por obedecer a Cristo? No hablamos de perfección, pero estamos hablando de un proceso de santificación. Y esta es la exhortación, hermanos, de la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Y pues les invito a orar. Padre, al terminar el estudio de nuestra porción en esta mañana, quiero darte gracias junto con mis hermanos por la exhortación que tenemos de tu palabra, que nos exhorta a todos, sin excepciones, y que nos hace pensar y examinarnos a nosotros mismos. Señor, oramos para que nosotros no seamos como la higuera llena de hojas verdes, con un buen follaje, pero sin fruto. Oramos para que nuestra religión, como dice Santiago, sea la religión verdadera, para que nuestra fe sea la que es probada por los frutos, por sus obras, y no por la profesión. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros entendamos que separados de Cristo nada podamos hacer y que por lo tanto busquemos siempre serle agradables a Él, para que de Él, de su Santo Espíritu, venga sobre nosotros su fortaleza, y al ser fortalecidos por su Espíritu, podamos ser andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, para vivir vidas que te agraden. Ruego, Señor, por aquellos que aún no han venido a ti, que no se identifiquen como cristianos a sí mismos, que están pensando si se arrepienten, si vienen a Cristo, que no saben qué hacer. Ruego, Señor, que tú en tu misericordia les llames, les abra sus ojos para que vean la puerta, ellos entren por ella y puedan ser salvos. Estas cosas te las rogamos, Padre.